mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:06, esto es mediodía en COPE Ourense en este miércoles 19 de julio del año 2023. Atención, porque la provincia de Ourense se encuentra en nivel extremo de riesgo de incendio este miércoles. Así figura en el índice de riesgo diario de incendio forestal que elabora la Consejería de Medio Rural, en el que se observa que casi la totalidad del resto de Galicia se encuentra en riesgo alto de fuego. Para este índice se tiene en cuenta el análisis de diversos factores que influyen en el comportamiento del fuego, tales como las condiciones de sequía, humedad, temperatura y viento. En las últimas jornadas ya se han registrado 3 pequeños incendios, uno en Casallo, en la comarca de Valdeorras, otro en Cenlle y un tercero en Vilar de Astrés, en el término municipal de Ourense. En este mes de julio, donde estamos afrontando el verano, donde las temperaturas oscilan entre los 25 y los 34 grados que llegarán hoy en Obarco de Valdeorras, no tienen nada que ver con el mes de julio del año pasado, donde recordemos que se marcaron el récord de temperaturas en la provincia de Ourense, hasta 44 grados de temperatura, 44, 45 grados. En esa ola de calor que teníamos hace un año y donde todavía recordamos los incendios más voraces de la historia de Galicia, aquel incendio que arrasó 10.500 hectáreas en la comarca de Valdeorras. Y una jornada donde se sigue hablando del presidente de la Diputación, 48 horas al frente de este cargo, Luis Menor, pasaba solo horas después de tomar posesión del bastón de mando por los micrófonos de la cadena COPE, donde hablaba, entre otras cosas, de cómo van a ser estos primeros días en la presidencia, de que va a asumir en primera persona la cooperación con los diferentes concellos. Dice que va a visitar todos los concellos porque está orgulloso de tener el despacho más grande del mundo, con 7.273 kilómetros cuadrados, que destacó que en la investidura estaban muchos alcaldes de la provincia. Decía que están contentos y felices porque al final no deja de ser que uno de los suyos, un alcalde como es el de Pereiro Aguiar, ha cogido el relevo de Manuel Baltar. Ha dicho también que está ya configurando su equipo, ha realizado ya los primeros nombramientos. La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, que estuvo en el anterior mandato, será portavoz del Partido Popular en la Corporación Provincial en este mandato. Los alcaldes de Rivadavia y Muiños, César Fernández y Plácido Álvarez, serán portavoces adjuntos. Y hablaba ya de los retos importantes que tenemos encima de la mesa en la provincia de Ourense. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el de la longevidad y el verlo como una oportunidad, el ver a Ourense como un ensayo de políticas sociales positivas que puede copiarse en otras zonas de Europa por el envejecimiento poblacional que hay en Ourense. De hecho, la semana pasada hablamos con el vicerrector del campus de Ourense y con el presidente de Ourensividad, donde están expertos en nutrición, en medicina, en farmacia, donde se ensayan políticas interesantes que se pueden copiar, pueden ser ejemplo en otras zonas de Europa. Pues hablaba de la longevidad y hablaba también de la despoblación. Y para ello decía claramente que tenemos un problema, pero que tenemos que tener todo lo posible para que esta situación revierta, y solo se puede hacer con empleo y con servicios. Hoy se sigue hablando de la entrevista en la cadena COPE con el nuevo presidente de la Diputación, Luis Menor. Es la 1:10. Tenemos muchas cosas que contar aquí en mediodía en COPE Ourense.
Por la mañana, comiendo en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales. La fecha, las relaciones, pero no solamente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. COPE más Ourense.
Estar informado.
Vamos a hablar de música porque se desarrolla por segundo año consecutivo una iniciativa que se llama Santa Cristina y Música, un diálogo musical en la Ribera Sacra. Se presentaba esta iniciativa esta mañana en el Liceo Recreo Orensano y ahora contamos pues con su promotora, su alma mater, que es Conchi da Silva. Hola Conchi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy ¿Qué bien. Tal? ¿Cómo estás?
Pues fenomenal.
Oye, recuérdanos, ¿cómo surge esta idea, un diálogo musical en la Ribera Sacra?
Pues mira, esta idea surge del Concello de Parada de Sil, que contacta conmigo. Ellos querían llevar algo especial allí a Santa Cristina, un evento en el mes de septiembre, y pensaron en mí. Para programar los conciertos, ¿no? Y así fue, nos pusimos a ello, buscamos un poco la idea que podía encajar mejor ahí. Al saber que eran dos conciertos, yo pensé en la idea de una especie de diálogo un poco. El año pasado, por ejemplo, fue un diálogo entre culturas, porque se hizo un contraste entre Oriente y Occidente.
Recuerdo, sí.
Sí, señor. Y este año, pues es esa misma idea, ¿no? De algo que contrasta, pero que a la vez tiene puntos en común. Por eso digo lo de el diálogo musical, el diálogo entre culturas el año pasado, o entre instrumentos, entre distintas épocas y entre distintos músicos.
¿Y qué contrasta y qué puntos tiene en común?
Pues mira, este año son dos conciertos nuevamente, en septiembre, el día 23 y el día 30, son dos sábados del mes de septiembre. La primera propuesta es un concierto de acordeón y viene Iñaki Alberdi, nada más y nada menos, que es un acordeonista espectacular. Es un referente del acordeón a nivel, yo diría, mundial, o sea, de los mejores acordeonistas de España, sin duda. Nos trae un programa de contrastes nuevo, también, que es música de Piazzolla y de Soler. Son épocas distintas, pero que también él busca ahí una relación. Y entonces esa idea de hacer un programa de ese estilo nos llevó al otro concierto. El otro concierto, que es el sábado siguiente, es María Baile y Pedro Sousa Silva haciendo música portuguesa de los siglos XVI y XVII, que tú piensas, bueno, pues no tiene nada que ver con lo de con el concierto anterior, pero sí que tiene que ver, porque los instrumentos que ellos van a tocar, Pedro es flautista, son flautas antiguas, y María, que es cantante, se va a acompañar de varios instrumentos, entre ellos dos instrumentos de tecla, o sea que podemos ver ahí un poco el como una especie de acordeón deconstruido, ¿no? Otra vez el viento y el teclado, ¿no? Con pequeños instrumentos, que es pues un órgano, un clavecín, pero en pequeño formato, y ella pues cantando. Entonces, bueno, pues nos pareció una cosa muy diferente entre sí, pero que a la vez que tiene puntos en común.
Bueno, acordeón, voz, arpa, clave, órgano, sí, flautas, sí. Todo lo vamos a vivir en esos dos días. Sábado 23 de septiembre, 7 de la tarde, y sábado 30 de septiembre, a las 7 de la tarde, además en un lugar majestuoso, ¿no? Sí, Santa Cristina de Ribas de Sil. Sí. En esa iniciativa, en esa primera jornada, o en ese primer año que fue el pasado, en ese intercambio entre la cultura de Oriente y Occidente, ¿cuál era el sonido, no? Que recogías el monasterio.
Yo creo que es la acústica que tiene es tan bonita y tan diáfana y tan especial que yo creo que casi da lo mismo el instrumento que suene allí o las voces que lleves o la propuesta que lleves, porque realza todo lo que suena, ¿sabes? Esa es la sensación que tienes, que realza lo que lleves ahí y que el público asiste a, más que a un concierto, a una experiencia artística, musical, ¿no? Porque es escuchar esas voces, esos instrumentos en ese espacio rodeado de bosque, ¿no? De silencio y de naturaleza. Entonces, bueno, pues la acústica sí que es verdad que es espectacular, es muy especial y contribuye a que el concierto que tú vas a escuchar ahí sea especial también, ¿no?
¿Por qué puede ser realidad Santa Cristina y Música? Decía eso, que lo organiza el Ayuntamiento de Parada do Sil, coordinado por Conchi da Silva. ¿Quién está detrás? ¿Quién apoya para que esto sea una realidad? Además de la organización del del Ayuntamiento de Paradosil?
Pues mira, tenemos apoyo también de... Bueno, debo decir que está siempre con nosotros en los distintos proyectos que hacemos la Asociación Pórtico Musical, está Ponte da Boga, una bodega, y tenemos a Linorde, la Diputación, digamos, está a través de Linorde, el Consorcio de Turismo, o sea, hay pequeños apoyos.
De la Ribera Sacra,
y sobre
¿no?
todo, sí, sobre todo el del Concello y luego pues... Pues pequeños apoyos que tenemos también ahí reforzando, ¿no?
Hay una apuesta muy importante por la Ribera Sacra en los últimos tiempos, ya no solo desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de eventos vinculados a este tipo de música, ¿no? Ahí está el Festival Pórtico do Paraíso, que en los últimos años ha apostado por realizar conciertos desde el Parador de Santo Esteban de Ribas de Sil, zonas como Esgos, ¿no?
Sí, también, Rocas,
sin lugar a dudas,
es verdad. Sí,
San Pedro de
Es que es una
Rocas,
zona que se presta muchísimo a esto, o sea, realmente es así, unos espacios diferentes entre sí, grandes, pequeños, las sonoridades son diferentes, casi puedes hacer un festival solo ahí, con distintos lugares y llevar ahí música de todo tipo, ¿no?
Iñaki Alberdi ya estuvo en Ourense.
Iñaki Alberdi vino al Festival Pórtico de Paraíso hace unos años y estuvo en Rocas. Tuvo mala suerte, vamos a decir, entre comillas, porque estábamos en tiempos de pandemia todavía. Entonces había que restricción de aforo, separación entre las sillas, que ahora parece impensable, claro, pero era así, gente, claro. todos con mascarilla. Tuvimos que hacer una sesión, doble sesión, digamos, para que pudiese asistir más gente. Hicimos como dos pases ahí. Muy complicado todo, muy complicado. Salió muy bien, la verdad. Pero nos quedamos con ganas de traerle de nuevo en alguna ocasión a algo que organizásemos en el futuro, porque parecía que la gente no podía disfrutarlo al 100%, ¿no? Y sí, ahora va a poder ser así, porque ahora ya es... un espacio, aunque sea de pequeño formato, digamos, que es aforo reducido, pero ya no es eso. Ya el público puede asistir libremente y estamos ya en otra época, por suerte.
Claro.
Para la música y para las artes en general.
Bueno, hoy se presentaba en el Liceo de Ourense y amablemente nos acompañas aquí en los estudios de la cadena COPE. Y claro, muchos se preguntaron, quiero ver a Iñaki Alberdi, quiero ver a María y a Pedro Sousa. ¿Cuándo se ponen a la venta las entradas? Pues, ¿dónde se pueden adquirir?
Pues ya están a la venta, ya están, porque tenemos un Facebook, el Facebook de Santa Cristina y Música, permite acceder a la compra de entradas a través de la plataforma Eventbrite, y ya está operativa, o sea, de hecho creo que ya se ha vendido alguna, y bueno, que estamos a 2 meses, que parece que es mucho, es necesario, ¿sabes? Es necesario
claro.
hacer las cosas con tiempo y que llegue a todo tipo de gente, ¿no? O sea, que promocionar y... Y bueno, a día de hoy pues ya se pueden comprar, es así, a través de esa plataforma.
Pues quédense con un diálogo musical de la Ribera Sacra, quédense con que es la segunda edición de Santa Cristina y Música, donde está Iñaki Alberdi, donde está María Bailey.
Bailey, sí, y Pedro Sousa.
Y Pedro Sousa, uno del País Vasco, ellos
de Portugal.
Uno que apuesta el 23 de septiembre por un viaje a través del tiempo y de las danzas populares. Otros que apuestan por la polifonía portuguesa sobre cánticos y canciones, y donde vamos a poder disfrutar del acordeón, de la voz, del arpa, de la clave, del órgano y de las flautas. Todo en un paisaje majestuoso como es la Ribeira Sacra. Y aquí está Conchi da Silva para contarnos los pormenores de este diálogo musical La Ribeira Sacra. Conchi, muchas gracias.
No, gracias a ti, como siempre. Un placer.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
El carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Schlichting.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hemos hablado mucho de la MIT, la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, durante estos días. El público respalda esta Mostra Internacional de Teatro y llegamos al Ecuador. Recordemos que hemos hablado con su director aquí en los estudios de la cadena COPE la semana pasada, sin lugar a dudas sobre la programación que tiene lugar durante todos estos días en la capital rivadaviense. Roberto Pascual, director de la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día, Juan.
Llegamos prácticamente a Ecuador. ¿Con qué balance hasta el día de hoy, Roberto?
O balance extremadamente positivo, porque estamos constatando una afluencia masiva de público con datos registrados no histórico dos 15 años, inauditos. Es decir, no solamente estamos recuperando los datos de afluencia de público de antes de la pandemia, sino que estamos mejorando, o cal significa que aposta por la cultura parte de esencial, de un motor muy importante para a comarca, é unha responsabilidade. Reivindicamos a peito descuberto que a cultura é un motor moi importante para a sociedade, porque cohesiona, é o noso lema deste ano. Xa nos apuntaban os datos de venda de abonos, pois que ia ser así, pero agora estamos lo vendo non só no castelo, senón tamén nos espectáculos das parroquias, nos gratuitos, o aire libre, e dicir que non solamente nos espectáculos de pago, senón tamén ofertamos o dereito a que todas as persoas poidan participar do teatro, nos espectáculos gratuitos da Alameda, das parroquias, das prazas e doutros lugares.
Vostede xa o decía aquí nos estudios da cadena COPE, decía que había récord de abonos. Por tanto, en 15 anos nunca vira nada igual nunha mostra como esta.
Pois non, nese programa que chamamos Sputnik, satélites da mostra no ámbito rural, porque tamén hai unha aposta clara polo interior, polo rural, polos concellos da provincia que están perdendo poboación, dinamizalos, ver que teñen trasladar esa imaxe de que son lugares vivos, lugares con moita potencialidade, lugares onde pode haber alta cultura, porque nos levamos espectáculos que non son espectáculos de segunda categoría a eses espazos, levamos espectáculos de primeira calidade, pois nunca vimos unha afluencia tan masiva. En 15 anos, efectivamente, eu nunca percibín, e tamén os datos da policía local e da organización, das persoas de producción, nunca vimos. Hoxe, por exemplo, temos en Francelos, e xa hai xente chamando onde é, quizáis tamén porque o visibilizamos moito máis. Temos un código QR para que a xente poida poñer no seu navegador para non perderse polo concello de Rivadavia en lugares que a mellor pois son descoñecidos, porque a mellor ninguén nunca antes foi a rectoral de Santo André, ou nunca antes ninguén foi a Sampaio, a ese lugar tan fermoso onde se ve o embalse de Castrelo. E esas son potencialidades de beleza que temos que aproveitar. Visibilizámoslo moito no programa. Durante a pandemia, cando fixemos espectáculos ao aire libre, incorporamos tamén a Franqueirán. Agora temos 5 moitos espazos de teatro de rúa, de teatro ao aire libre, de teatro accesible. E eso, pois, lévanos a este registro inaudito. Nunca antes viramos tanta xente nos povos. Nunca.
Que importante a implicación da xente, non? E Rivadavia está implicada dende o primeiro momento con esta mostra internacional de Teatro de Rivadavia, que imagino que para o director é sempre un honor, unha honra e un orgullo.
Tremendamente, para min é un orgullo enorme liderar un equipo de traballo tan implicado, de profesionais, pero tamén de voluntarios, porque a mestura que ten e a peculiaridade que ten a mostra de Rivadavia, que a fai moi diferente, que se aunan estes dous factores, os profesionais que traballan, pero tamén o persoal voluntario e o orgullo da comunidade, da localidade, que se implica porque ve que a mostra é un elemento de identidade, pero tamén un elemento de progreso para a cidadanía.
Bueno, hai espectáculos extraordinarios, os que podemos ver na Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, os estamos repasando aquí na cadena COPE, pero hoxe e mañá, por exemplo, o máis cercano, o máis preto que temos, que o día de hoxe e o día de mañá, que podemos ver como espectáculos singulares dentro desta Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia?
Pois a singularidade de hoxe vai ser imos empezar no Castelo coas compañías galegas, porque ata o momento tivemos as internacionais e as do resto do Estado, compañías de Cataluña, de Madrid, de procedentes de Argentina e de Andalucía. E hoxe empezamos cos galegos, Mataril e Teatro, quizáis a noite de hoxe vai ser unha noite moi trascendente no Castelo, porque probablemente sexa unha das últimas representacións de Mataril e Teatro. Mataril é unha compañía histórica do teatro galego, unha compañía de moito prestixio, tamén fora de Galicia, acaban de chegar do Teatro Español, das Naves de Matadero, con moito éxito. É unha compañía que se adapta aos espazos. Os seus espectáculos son como cadros en movimento, porque teñen unha grande beleza visual. Son moi poéticos, un ton filosófico tamén, un espectáculo titulado Frágil, que nos fala da vulnerabilidade do ser humano, da vulnerabilidade en contextos como, por exemplo, a pandemia. É unha peza que ten moito humor, un humor irónico, pero moita beleza visual polo traballo lumínico e tamén polo traballo coreográfico. E ese é o valor de velo nun lugar patrimonial como o Auditorio do Castelo. A xente que asista hoxe ao Auditorio do Castelo vai asistir a un evento trascendente, non a algo rutinario, polo feito de, ao mellor, ser unha das últimas funcións. E mañá, pois, temos o espectáculo máis agardado, porque foi o que máis se vendeu desde o principio. Vai estar, estamos case enchendo todos os días, pero neste caso vai estar tamén cheos os bloques de Sennumerar, que é, pois, Veras que limpan, nesa retrospectiva que facemos da nova compañía galega a Panadería Teatro, que está recibindo moitísimos premios tanto dentro como fora de Galicia. E mañá tamén, pois, temos hoxe e mañá dúas grandes compañías de rúa, hoxe en Francelos, mañá na Alameda. Hoxe vai estar Cambaiota, circo madrileño, e mañá vai estar Maduixa, da comunidade valenciana, cunha peza que se chama Migrare, con bailarinas en zancos que abordan o tema das migracións humanas. Unha compañía que xa estivera aquí hai anos, en Rivadavia, e que deixou un moi, moi, moi bo sabor de boca.
Pois non o perdan, porque isto que ven hoxe e mañá, pero seguiremos aquí na cadena COPE contando todo o que se vai a vivir na Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, todo un clásico, convertindo a Rivadavia na capital do teatro de Galicia con esa 39 edición. E quedámonos coas palabras do director. En 15 anos nunca se viu tanta xente na Mostra de Teatro de Rivadavia. Don Roberto Pascual, director da MIT, moitas gracias por acompañarnos, enhoraboa.
Moitísimas grazas a vos por axudarnos a facer isto grande.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira,
de lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Mira, y hoy nos acompaña la doctora Opazo. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de la endodoncia. ¿Por qué tengo que hacerme una endodoncia?
Bueno, pues es frecuente que nuestros pacientes, cuando le hablamos de endodoncia, que yo creo que es uno de los tratamientos que más le asusta, me preguntan, ¿por qué tengo que hacerme una endodoncia? Siempre me dicen, ¿no podemos hacer un empaste? ¿No podemos arreglar el diente con un empaste? Y yo le digo, no, en este caso tenemos que hacer una endodoncia, porque si quieres mantener tu diente de manera sana y funcional, es decir, sin dolor y sin infección en la boca, y quieres masticar con él, tenemos que hacer la endodoncia. Si no, la otra alternativa ya sería quitar ese diente.
¿Cuáles son las causas?
Pues la causa más frecuente para tener que realizar una endodoncia es una caries muy profunda, una caries muy grande, que generalmente es de larga evolución y que ya ha afectado al tejido pulpar. Pero también tenemos otras causas, como puede ser un traumatismo, una infección, una inflamación, también cuando hay abrasiones o erosiones severas, casos de bruxismo, gente que rechina los dientes, y son casos ya muy avanzados donde ha habido un roce continuado de diente con diente, y esto ha producido los desgastes de las capas de los dientes y ya la afectación de la pulpa. Y también a veces por motivos protésicos, vamos a realizar una prótesis y nos vemos obligados a tener que hacer la endodoncia.
Claro, muchos se preguntarán, muchos que nos están escuchando, ¿cómo puedo saber si necesito realizarme una endodoncia?
Bueno, debemos evitar hacer un autodiagnóstico en casa. Hay que acudir, obviamente, a la clínica dental y hacer un diagnóstico clínico preciso, especializado claro. Para cada caso, ¿no? Pero si tenemos un dolor muy intenso, si notamos una sensibilidad muy elevada al frío, al calor, a las cosas dulces, si tenemos un flemón o tenemos una fístula, un puntito de pus en la encía, en ese caso debemos llamar a la clínica y acudir al odontólogo.
Hablaba usted de si tenemos un dolor intenso, ¿y es un procedimiento doloroso la endodoncia?
Pues el dolor es algo que le preocupa mucho a nuestros pacientes, obviamente, y la endodoncia siempre vamos a realizarla con anestesia, bajo anestesia local. Entonces el paciente no tiene por qué notar ningún tipo de molestia ni de dolor. Es verdad que hay en ocasiones que el paciente viene a consulta con un dolor muy intenso, muy fuerte, y empezamos la endodoncia y a pesar de tener anestesia, ese dolor persiste. Pero en estos casos lo que vamos a hacer es una cura provisional, vamos a aplicar una medicación en el diente para intentar disminuir la infección y la inflamación que haya, y ya en otra cita, en otra sesión clínica, vamos a poder hacer sin problema la endodoncia con otra vez con anestesia, por supuesto.
Y en ese caso, ¿cuántas sesiones se necesitan para realizarla?
Generalmente en una sesión podemos resolver la endodoncia, pero es verdad que hay casos que dependiendo del proceso infeccioso que tenga el diente, pues vamos a necesitar dos o más sesiones.
¿El diente en ese caso se va a ver más oscuro o no?
Por hacer la endodoncia, el diente no tiene por qué oscurecer ni por qué cambiar de color. Si hacemos una endodoncia correcta y sobre todo si vamos a restaurar después correctamente el diente, porque hay que pensar que en la mayoría de los casos son dientes que tenían una caries muy grande y ha habido una gran pérdida de tejido dentario, entonces la reconstrucción va a ser muy grande. Pero si se realizan todos los procedimientos correctamente, no tiene por qué cambiar de color. Otra cosa son los casos en los que viene un diente ya oscurecido previamente, que ha habido una necrosis, ha habido un traumatismo. Entonces, en este caso vamos a realizar la endodoncia y a posteriori podemos hacer un blanqueamiento interno para devolverle al diente su color original y que tenga el mismo tono que los dientes adyacentes.
¿Y una pieza endodonciada es más frágil?
Bueno, hay que saber que una pieza endodonciada es una pieza que vamos a desvitalizar, es decir, quitamos la parte viva del diente. Entonces el diente no va a notar agentes externos como son el frío, el calor, no vamos a notar la fuerza o la presión que hacemos al masticar, entonces va a perder ese sistema de alerta, ese sistema de defensa propio que tiene el diente. Entonces digamos que es un diente que está más desprotegido que un diente que no tiene la endodoncia. Pero lo importante en sí es hacer una buena restauración, es decir, como vengo diciendo, un diente endodonciado va a tener una gran restauración porque tenía generalmente una gran caries. Entonces yo siempre digo que la endodoncia no se termina una vez que terminamos de realizar el tratamiento como tal, sino una vez que ya hemos hecho la restauración final. Hay que planificar qué tipo de restauración necesita el diente. A veces es suficiente con un simple empaste, pero otras veces tenemos que colocar un poste, colocar una incrustación o recubrirlo con una corona para evitar posibles fracturas.
Se ha avanzado mucho en la endodoncia. ¿Cuál es el estado actual?
Pues ha avanzado muchísimo. Como en otros campos, las tecnologías avanzan muy rápido y con estas nuevas tecnologías, con la incorporación de nuevos materiales que son muy biocompatibles y también gracias a muchos estudios y investigaciones que se hacen en este campo. Por ejemplo, te puedo hablar de nuevas tecnologías, el TAC que realizamos a diario en nuestra consulta, que nos permite ver en tres dimensiones el diente que vamos a endodonciar. Antiguamente podemos decir que hacíamos un poco las endodoncias a ciegas, aunque usábamos las radiografías convencionales, pero hoy en día con el TAC sabemos exactamente qué diente tenemos entre manos, sabemos el número de conductos que tiene, su forma, su longitud, su curvatura, entonces podemos hacer unos tratamientos mucho más predecibles. También destacar que hacemos instrumentación rotatoria, entonces esto va a disminuir mucho el tiempo operatorio, que el paciente lo agradece. Es un tratamiento muy predecible, a pesar de todo el escepticismo que hay acerca de la endodoncia. Tengo que decir que la endodoncia es uno de los tratamientos que tiene una tasa de éxito más elevado en la odontología, más del 90%. Entonces vamos a hacer un tratamiento muy conservador, predecible y estable en el tiempo.
Pues de la mano de la clínica Mori Bastido, hoy nos hemos acercado a la endodoncia de la mano de la doctora Opazo. Doctora, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, un placer.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE. COPE más Ourense.
Estar informado.
Este mes, con la Fundación San Rosendo, queríamos abordar la atención personalizada a las personas mayores. Y la Residencia Santa Marta de Santa Cruz de Arrabaldo es uno de los centros promotores de este nuevo modelo en el que los usuarios son el centro de atención. Este mes celebran su fiesta anual de Santa Marta y queremos hablar con Carolina Rodríguez, es educadora en la Residencia de Mayores de Santa Marta en Santa Cruz de Arrabaldo. Carolina Rodríguez, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, Carolina.
Gracias a ti.
En la Residencia Santa Marta estáis inmersos estos días, inmersos en los preparativos de la fiesta de vuestra patrona. ¿Cómo la vais a celebrar?
Pues sí, pues el día 29 de este mes se celebra Santa Marta, que es la patrona de esta residencia. Entonces vamos a hacer como dos celebraciones. Una que será el propio día, el 29, el sábado, más centrada en los usuarios, el sábado, y tendremos una misa en la que ellos van a participar activamente, pues con las ofrendas, con las canciones. Es una misa para ellos, para los usuarios de la residencia. Y después tendrán una comida especial. Uh-huh. Y después, ¿sí? Sí, te cuento, y después el día 31 tenemos la fiesta de la familia. Invitamos a todos los familiares de los usuarios de esta residencia a que vengan a compartir con nosotros esa tarde.
O sea, día 29 y día 31, dos días muy especiales, por tanto, ¿no? El día de la familia es importante, en este caso, la participación de las familias.
Sí.
¿Cómo viven los usuarios la presencia de sus familiares en el centro? Por ejemplo, en días como el próximo 31.
A ver, pues es un día de mucha alegría. Nosotros siempre intentamos integrar a las familias en lo que son las actividades y en la vida del centro, pero sobre todo en la fiesta de la familia de una manera más especial todavía, porque es una fiesta que le dedicamos a los familiares, para que hay gente que está más lejos, que no viene con tanta frecuencia al centro por circunstancias, ¿no?, personales. Entonces, ese día es como que queremos una reunión entre todos los familiares, que conozcan al personal, que se conozcan entre ellos, como una convivencia que queremos hacer. Y para los mayores, estar rodeados de sus familias, pues es un día muy bonito.
¿Y de qué modo están participando los mayores en los preparativos de la fiesta del próximo día 29?
A ver, pues los mayores también están muy ilusionados. Todo lo que es el tema de la decoración de la fiesta la hacen ellas y ellos, porque también participan hombres, en el taller de manualidades. Tanto estamos haciendo los banderines, estamos preparando un fotocol, que también ellos ayudan a pintar, a decorar. Estamos haciendo, ya hicimos unos servilleteros especiales para ese día, para decorar la mesa. También estamos haciendo un regalito para cada una de las personas que asisten. Ellos pintan, bueno, cada uno participa en las medidas de sus posibilidades. Y después tenemos como una pequeña sorpresa, que si te cuento, a lo mejor ya no lo es tanto. Pero
pues sí, vamos a guardarla.
Un vale, poquito por encima. Ellos van a hacer una actuación.
Ah, qué bonito.
Van a hacer una actuación cantando canciones que para ellos son muy significativas. Y llevamos ya como un mes preparando ahí esa sorpresa.
Seguro que será muy bonito. Sí. La Residencia de Mayores de Santa Marta, en Santa Cruz Arrabaldo, ¿cuántos años lleva funcionando?
A ver, funcionando ahora creo que más de 30. Es una de las primeras de la Fundación San Rosendo. Y con lo de la atención centrada en la persona, fuimos uno de los centros pioneros escogidos por la Fundación San Rosendo para implantar este modelo de atención.
¿Y cómo la aplicáis en el día a día? ¿Cómo se aplica esa atención personalizada, que es uno de vuestros puntos fuertes?
A ver, hoy en día, porque llevamos sobre 5 o 6 años ya trabajando con este método, hoy en día ya tenemos todo lo que es el personal, ya está muy interiorizado esta forma de trabajar. Este método, lo que intentamos es conocer a cada una de las personas de manera particular, conocer su biografía, conocer su historia de vida, sus preferencias, sus gustos, y a través de todos los datos poder personalizar su atención, poder personalizar su plan de atención y vida aquí en el centro.
¿Y en la preparación de la fiesta influye también esa atención personalizada?
A ver, la atención personalizada nosotros tratamos de que sea parte del día a día, es nuestra forma de trabajar, entonces se aplica realmente a todo, ¿sabes? En la fiesta, de manera más concreta, pues la gente, lo que es la misa, les gusta mucho, entonces cada uno va a participar de la manera que quiere, algunos cantando, otros van a leer, otros van a hacer algunas ofrendas, la comida ese día pues también... para ellos es muy importante, entonces sí que lo que es la dirección pues suele preparar los platos que a ellos más les gusta. Uh-huh. Tenemos después las canciones que te comentaba, fueron escogidas por ellos. Lo que es después la tarde, todo lo que es el baile, la música que vamos a poner, es toda música significativa para ellos.
Claro que sí. ¿Cuántos usuarios tenéis ahora mismo en la Residencia de Mayores aproximadamente?
Aproximadamente sobre 124, 125, aunque los temas administrativos yo ya no los conozco tan bien exactamente el número de usuarios, pero creo que sobre 124, 125.
Bueno, pues es una de las residencias de mayores más antigua de la Fundación San Rosendo, tiene más de 30 años de existencia, es la residencia de Santa Marta en Santa Cruz de Arrabaldo. Es una de las que se ha centrado en la atención personalizada a las personas mayores y hoy queríamos hablar con ellos de este nuevo modelo en el que los usuarios son el centro de atención y sobre todo teniendo en cuenta que van a vivir un día muy especial, el día 29, que son los preparativos de la fiesta de su patrona, y el día 31 con la fiesta de la familia, con la importancia que tiene la familia para los mayores, para los usuarios, para los alrededor de 125 usuarios que están en esta residencia de mayores. Carolina Rodríguez, educadora en la Residencia de Mayores Santa Marta, es un placer que nos acompañes.
Gracias.
Enhorabuena por todo el trabajo que hacéis y que tengáis unos días muy especiales, el 29 y el 31.
Pues muchísimas gracias.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes,
Oye, que
Pilar.
Tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es una de las citas musicales de estos días en la provincia de Orense. Es Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, que van a actuar en el claustro del Monasterio de San Salvador en Celanova este próximo sábado. Es uno de los grandes showmans de los últimos años, desde la década de los 80. Artista, cantante, responsable de la orquesta Mondragón. También participó en el mundo del teatro, en el mundo del cine. Pues va a deleitarnos este próximo sábado con su arte en Celanova. Este es uno de sus grandes clásicos, Viaje con nosotros. De hecho, dirigió un programa de televisión relacionado con ello. Y va a estar con nosotros los micrófonos de la cadena COPE en Ourense para hablarnos de ese concierto en Celanova y de su trayectoria.
Les vamos a contar. Viaje con nosotros y puedo encontrar atractivos monstruos que les sonreirán. Y disfrute del gusto que da. Y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. ¡Vamos todos! ¡Hey!
¡Oh!
Javier Gurruchaga, este próximo sábado en Celanova, en ese concierto a partir de las 9 de la noche, dentro de Rock y Pedra y Poesía, una iniciativa que fue presentada hace pocos días por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén. El concierto de la Orquesta Mondragón y Javier Gurruchaga será este sábado, pero también dentro de este ciclo de conciertos está uno muy especial que va a tener lugar en agosto, con la presencia de Revolver y Escuchando Elefantes.
Sentía abrir la puerta de mi cuarto, que al verme crecer por comer a diario, por comer a diario.
Es la 1:47.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas.
La familia de doña Olga Pérez Hermida, Olguita, de Madera San Martín, viuda de Lisardo González, descanse en paz, da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado su condolencia.
En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales. La fecha, las elecciones, pero no solamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Este verano, el Tour en COPE.
con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro,
Luis Pasamontes,
Jesús Alañá,
Quique Iglesias,
Alberto Arau,
con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El director de la MIT, de la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, Roberto Pascual, acaba de asegurar que no ha visto nada igual en los últimos 15 años en la aceptación de público en esta mostra de teatro. Asegura que hay apoyo del público en cada una de las actividades y espectáculos que se presentan en esta 39ª edición. Público que ha dicho dispuesto y receptivo para lo novedoso, lo diferente y lo innovador. Un programa, el que tiene la MIT en su 39ª edición, decía, para disfrutar, para aprender y poniendo en valor el arte como valor social frente al entretenimiento descuidado. En una entrevista a la cadena COPE, Roberto Pascual dijo que hoy miércoles vamos a poder disfrutar en el Castillo de los Sarmientos de la dotación para este espacio y un espectáculo, un cuadro en movimiento donde la luz, las coreografías y las palabras se entrelazan con las piedras para ofrecernos la experiencia, quizás para el teatro, de ser una de las últimas representaciones de Matarile Teatro. En lo que resta de semana, ya ha avanzado en la cadena COPE que habrá un intenso programa de espectáculos como jornadas de teatro gallego. Pero hoy hacía balance en el Ecuador de esta Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia y decía que no había visto nada igual en cuanto a la acogida al público en los últimos 15 años. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
La Antesanyú Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La provincia de Ourense se encuentra en nivel extremo de riesgo de incendio este miércoles. Así figura en el índice de riesgo diario de incendio forestal que elabora la Consejería de Medio Rural, en el que se observa que casi la totalidad del resto de Galicia se encuentra en riesgo alto de fuego. Para este índice se tiene en cuenta el análisis de diversos factores que influyen en el comportamiento del fuego, tales como condiciones de sequía, humedad, temperatura y viento. Hemos amanecido con mucha nubosidad en toda la provincia de Ourense, pero ya los cielos están despejados, brillará el sol, tendremos una jornada típicamente veraniega, con termómetros que subirán de los 30 grados y que rozarán los 35 en la comarca de Valdeorras. Llegaremos a 33 en la comarca, en la capital de las Burgas, a 32 grados en Verín.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
La Policía Local de Ourense establece desde hoy hasta el 25 de julio un dispositivo especial de tráfico en el que se cortarán diferentes calles para facilitar el montaje de los espectáculos y la realización de las diferentes actividades planificadas para las fiestas en el barrio de Aponte. Desde las 4 de esta tarde, la calle Basilio Álvarez estará cortada hasta concluir las fiestas para montar las atracciones de feria. Las restricciones comenzarán desde el Puente del Milenio y desde la Avenida de las Caldas, permitiendo únicamente el acceso a las personas residentes. A partir del sábado, día 22 de julio, se va a cortar el tráfico en la calle Eulogio Gómez Franqueira, por su tramo entre la calle Arnoy y la calle Jesús Pousa, hasta el día 25 de julio en los siguientes horarios. Desde las 4:30 de la tarde el sábado, desde las 4 de la tarde el domingo y lunes y martes desde las 5 de la tarde. Por este motivo, el acceso a la estación de tren y autobuses, la estación intermodal de Ourense, será por la avenida Marín y solo se permitirá su circulación de forma excepcional a aquellos vehículos que circulen por la Nacional 120, dirección calle Arnoya y viceversa.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting. En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Monasterio de Santa Cristina de Rivas de Sil acogerá los conciertos Un diálogo musical en la Ribeira Sacra. Se presentó esta mañana en el Liceo de Ourense, conciertos organizados por el Concello de Prado Sil, coordinados por Conche da Silva, que tendrá lugar en el monasterio los sábados 23 y 30 de septiembre. Aquilino Domínguez, alcalde de Prado Sil.
Pois o que estamos é poñendo en valor esses espazos. A mellor maneira de polos en valor, así o entendemos eu e máis o meu equipo, pois é, digamos, respetando pois, en todo momento a natureza e facendo concertos pois, donde conviven pois, esas cosas, ¿no? O cuidado, a natureza e o románico, ¿no?
Conchi da Silva, la coordinadora pasada por los micrófonos de la cadena COPE, destacaba el concierto del acordeonista Iñaki Alberdi el 23 bueno, pues, de septiembre. Decía, lo calificaba como una referencia mundial como acordeonista. Eso será el 23 de septiembre a las 7 de la tarde. Y el siguiente sábado será María Bailey, que intervendrá con su voz, arpa, clavecín y órgano, acompañada del flautista Pedro Sousa Silva. Las entradas ya se pueden adquirir en la página de este festival, Un diálogo musical en la Ribeira Sacra, que tendrá lugar los días 23 y 30 de septiembre, en su segunda edición, en el monasterio de Santa Cristina de Rivas de Sil.
¡Houston, Houston!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche? Eso van a ser los de Lúcete, que están de rebaja. Dijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
¡Rebajas Lúcete! Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número uno en iluminación. ¡Lúcete!
En Polígono de Barreiro,
al lado de la Toyota. Y también encuéntranos en lúcete.es.
COPE Ourense.
Estar informado.
Un primer viaje Madrid-Santiago con parada en Ourense sirvió ayer para probar una unidad del ABLO, el tren de alta velocidad a precio reducido que prevé poner a circular Renfe en esta línea el próximo año. El Ayuntamiento de Ourense acordó con los sindicatos la modificación de la ordenanza del teletrabajo, según el acuerdo alcanzado con los votos de la mayoría de los sindicatos con representación municipal, dejará sin vigencia todas las autorizaciones para trabajar fuera. Alrededor de 130 funcionarios estaban trabajando fuera de las dependencias municipales, excepto aquellas que sean aprobadas por el gobierno local. Jacome llegó a decir que era una tomadura de pelo la cantidad de funcionarios que pidieron el teletrabajo los lunes y viernes. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, se habla del mercado medieval de Tremiñá. Se va a celebrar en el municipio de Obarco este sábado y domingo. Tras varios años de parón, regresa el mercado medieval en esta 15ª edición, en donde el horario del mercado será desde las 6 de la tarde del sábado día 22 hasta las 10:30 de la noche, y el domingo abrirá sus puertas a las 12 del mediodía hasta las 10:30 de la noche. Dentro del programa habrá muchas actividades paralelas, como exhibiciones, espectáculos teatrales y actuaciones musicales. Por el mercado pasarán grupos como Asparrandas, Abertal o Pandega. Y se sigue hablando de que las compras del grupo Cuevas a proveedores locales en 2022 ascendieron a 64 millones de euros, un 22% más que en el ejercicio anterior. Se benefician más de 300 productores locales que ejercen su actividad en las comunidades de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.